Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios.
Hermanos, el Día de Independencia fue, por supuesto, el día 4 y hoy es el día 7 de julio. Pero no hubo oportunidad para yo publicar el mensaje del domingo y a causa del huracán y todo eso, no pude publicar mi mensaje, no se grabó bien. Así es que lo estoy haciendo de nuevo desde mi casa, ya que el huracán está pasando encima de nosotros. Pero creo que lo que quiero compartir con ustedes es importante. El Salmo 33:12 dice: Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Sabemos que la única nación escogida especialmente por Dios para ser su pueblo fue la nación de Israel. Pero desde entonces, cualquier nación que quiere buscar al Señor, pues tendrá su bendición. Israel fue la única nación cuyo Dios era el Señor. Pero hermanos, yo creo que Estados Unidos ocupa una puesta excepcional, muy diferente, en el sentido de que es una de las únicas naciones que fue fundada sobre un continente nuevo, completamente desde un principio, para ser una nación nueva, dedicada en muchos de sus valores y sus principios a Dios. En el sentido de que mucha gente cristiana fundó este país. Y por tanto, creo que Estados Unidos es un país excepcional, especial, en el sentido de que casi llega a la estatura de Israel en este sentido de ser una nación fundada sobre principios bíblicos. Hermanos, cuando yo estaba en la Marina, me metí en problemas por mi consumo de drogas y fui llevado al frente de del capitán del barco, y él me dio un castigo bastante duro. Pero luego, cuando yo iba regresando a mi compartimiento, él mandó a llamarme a su habitación, y yo sentí nervioso, pues, pero fui para ver qué quería de mí, y entré ahí y el capitán me preguntó qué estaba pasando en mi vida. Dijo que había visto mi registro, mi expediente, y se dio cuenta de que tenía calificaciones muy altas en la escuela de entrenamiento de la Marina a la que había asistido antes de llegar a su barco, y dijo que él quería ayudarme a enderezarme y tomar mejores decisiones. Quería que yo tuviera todos los recursos que pudiera necesitar para aprender mejor mi trabajo en la Marina y seguir adelante con éxito. Yo en verdad nunca era mecánico, pero eso era mi profesión en la Marina. Y él me quería, pues, dar recursos para tener éxito en esa carrera. Claro que no me interesaba tanto, pero eso era su idea. Y cuando yo volví de estar con él, volví al compartimiento donde yo vivía, mis compañeros de barco me preguntaron qué el capitán me había dicho. Y cuando les expliqué, algunos me dijeron burlonamente que lo que había dicho el capitán era solo una forma de manipularme y que yo debería ignorarlo y negarme a seguir el juego de ellos. El sistema era malo, según ellos, y debo continuar en mi rebeldía, y eso es lo que hice, desafortunadamente. Pero mirando hacia atrás, yo veo que él me ofrecía algo bueno y positivo para beneficiarme, no manipularme. De hecho, años después, mi mamá me mostró cartas. Ella le escribió al capitán y dijo que ella era cristiana, que estaba orando por su hijo, que lamentaba que yo me había metido en drogas, etc. Y él le escribió y dijo que también estaba orando por mí y que era cristiano. Entonces, yo comparto esta historia porque yo creo que tiene que ver con cosas que están sucediendo en el país de Estados Unidos hoy y la condición de este país. Y espero hacerles entender el por qué más adelante. El punto es, hermanos, yo he leído muchos libros de la historia de este país. Y yo creo, hermanos, que Estados Unidos es un país especial y tiene una historia rara en que se puede ver la mano de Dios en muchas partes. Las primeras personas que colonizaron este continente, muchas de ellas, fueron fervientes cristianos. Y el continente de Europa, de donde vinieron, fue influenciado mucho por la Biblia y la Iglesia por más de 1000 años. El cristianismo entró a través del apóstol Pablo en el primer siglo, pero luego se desparramó y penetró cada pueblo étnico de Europa. Y esa influencia fue como una levadura que tuvo mucho impacto en los acontecimientos y el desarrollo del continente europeo. Y este influyó en áreas como la ley, el gobierno, los derechos humanos, principios de la democracia, el republicanismo, etc. Y entonces eso afectó mucho la fundación del país de Estados Unidos. Y luego este lugar, este continente, tenía tantos recursos y tantas ventajas físicas. Los dos océanos que nos protegían de invasiones, el sistema de transporte por ríos por los cuales la gente pudo mandar sus productos, ¿sí?, y vender sus productos, y pues los árboles y para construir barcos y pues metales, buena tierra, etcétera, etcétera. Tantos recursos, tantas bendiciones y ventajas este lugar tenía. Y luego de los 56 personas que firmaron la Declaración de Independencia, 29 de ellos fueron entrenados en seminarios o institutos bíblicos y tenían este trasfondo, esta cosmovisión, estos valores. Entonces, todo lo bueno de este país, todo lo bueno, ha venido como resultado de los principios bíblicos de los fundadores. Y se puede ver esto aún en la misma Declaración de Independencia y la Constitución, los documentos fundacionales de este país. Pues aún en la introducción de la Declaración encontramos referencias a Dios y a la ley de Dios y la ley natural, etc. Cosas que la gente del siglo XVIII entendió, pero desafortunadamente mucha gente de hoy no entiende. Por ejemplo, ¿sabe usted que Jefferson, Thomas Jefferson, enumeró 6 verdades que él consideró evidentes en la Declaración de Independencia? 6 verdades evidentes. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales. Número 1. Que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Número 2. Que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Número 3. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos. Número 4. Que deriven sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Número 5. Y que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o a abolirla e instituir un nuevo gobierno. ¿Sí? Y aún en la introducción dice, cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho. Eso aún, la mención de las leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza, eso es algo, es evidencia de su punto de vista, su cosmovisión, que los principios bíblicos que tenían. Hermanos, estas cosas de nuestro fundamento, de nuestros documentales, demuestran la evidencia, demuestran la influencia de la Biblia. Y son principios tan importantes. Todos los hombres son creados, la creación, Dios nos creó. ¿Iguales en qué sentido? Hay gordos y flacos, inteligentes y tontos, hay negros y blancos. ¿Cómo somos iguales? Pues delante de Él en cuanto a nuestro valor. Fuimos creados a su imagen, ¿verdad? Como dice Génesis. Fuimos creados iguales. Y el Creador nos ha dotado ciertos derechos inalienables, no el gobierno. Y los derechos que tenemos son derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. La vida, hermanos, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Y eso no quiere decir hacer fiesta y emborracharse y buscar los placeres de la vida. No, ellos entendieron, los fundadores, que la búsqueda de la felicidad realmente era la búsqueda de la mejor vida posible. Y la mejor vida posible, pues, se encuentra en Dios. Y cuando uno sigue sus caminos, ¿verdad? Y luego explica el propósito de los gobiernos, que el gobierno se crea para asegurar los derechos y que los gobiernos derriban sus poderes del consentimiento de los gobernados. Estas cosas eran radicales en aquellos tiempos, pero son principios que han causado la prosperidad y la libertad que disfrutamos ahora en nuestro país. Ahora, cuando hay algo bueno y de Dios, sabemos, ¿verdad?, desafortunadamente, que siempre está el diablo y el pecado también. Incluso en el huerto de Edén era un paraíso, pero el diablo se metió ahí. E incluso antes de que Jefferson escribiera estos grandes principios, la institución de la esclavitud ya se había establecido en el país, lo que quitó los derechos de millones de africanos, hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. Y muchas de las personas que escribieron estos grandes principios poseían esclavos y también faltaron el respeto a los derechos de la población indígena. Pero sobre los años, finalmente, una terrible guerra civil que trajo destrucción y costó la vida a casi 700,000 soldados. Seguida de cambios en la Constitución, abolió la esclavitud y finalmente los pueblos indígenas también fueron incluidos en la promesa de América. Entonces, los documentos fundacionales contenían las semillas de la abolición de la esclavitud y la justicia para los indígenas. Estos documentos fundacionales ya tenían lo necesario para traer libertad. Simplemente la gente tenía que hacerse cumplir para todas las personas. Es como, de igual manera, la Biblia nos enseña cómo tener la vida eterna y cómo vivir una vida mejor aquí en la tierra. Pero tenemos que poner lo que la Biblia nos enseña en práctica, ¿no? Porque de otra manera no produce nada de fruto. Entonces, pero la idea es que aún con la injusticia de la esclavitud y todo eso, se hizo mucho progreso después de la guerra civil. Y poco a poco se hizo progreso, pero la población negra todavía no tenía la misma oportunidad de la mayoría hasta en los años 60 del siglo XX, ¿no? Martin Luther King Jr., que era un pastor, llegó a ser como la punta de la lanza de un movimiento para la igualdad racial. King formó un plan basado en su fe cristiana para transformar la sociedad, hermanos. Y King era un hombre brillante y su plan funcionó. Él exigió que todos los que participaban en su movimiento respetaran sus 6 principios de protesta no violenta. Y recomiendo que vayan al internet y que busquen los 6 principios de protesta no violenta escritos por Martin Luther King, porque cada uno de estos principios era un principio bíblico. Entonces, el plan de King era no levantar odio entre las razas, sino su plan era apelar a la ley moral, la ley de la naturaleza, ¿verdad?, que los fundadores escribieron en la declaración, la conciencia de la mayoría. King sabía que Dios había escrito sus leyes en los corazones de todos. Romanos 2 dice esto, que Dios ha escrito en nuestros corazones, en nuestras conciencias, estos conceptos, ¿verdad? Y todos sabemos lo malo y lo bueno, lo injusto y lo justo, ¿verdad? En nuestros corazones, y tan solo lo reconozcamos. Por lo tanto, ya podrían saber en sus corazones que todos fuimos creados iguales. Entonces, algunos han dicho, y yo creo que es cierto, que Martin Luther King lo que hizo fue, él solo llamó a la mayoría, los blancos, a cumplir con lo que habían escrito los fundadores de este país. Fue algo magnífico, único en la historia de la humanidad. Pero la sociedad en general simplemente no había cumplido con esos principios. Por lo tanto, este gran reformador, Martin Luther King, los llamó a reformarse, a vivir de acuerdo con los excelentes principios de los fundadores de su país y su gobierno. La promesa de América fue para todos. Entonces, miren, su plan funcionó. Los principios bíblicos son una buena base para cualquier individuo, familia o hasta nación. Dios nos creó. Él es un Dios justo, de justicia y de amor para todos. Él nos ve igual. Nos ofrece a todos la oportunidad de reconciliarnos consigo mismo a través de la sangre de Cristo. Y en Cristo, dice la Biblia, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, porque todos somos uno. En Cristo, Gálatas 3:28. Dios nos ama a todos. Él quiere nuestro bienestar. Él quiere que florezcamos. Y nos ha dotado de derechos inalienables. Inalienables. Nadie los puede quitar de nosotros. La vida en abundancia. La libertad no solo política y física, sino espiritual. La búsqueda de la felicidad. No del placer o lo que queramos, sino de la felicidad eterna que proviene de la búsqueda de Dios, de su reino y su justicia. Para Dios lo importante es el contenido del personaje, no el color de su piel. Como dijo Martin Luther King, las virtudes internas de cada individuo son las que cuentan para Dios. Desafortunadamente, muchos en el día de hoy han olvidado de estos principios o los rechazan. Los principios bíblicos de la moralidad, de la virtud y los principios que hacen florecer a cualquier pueblo, los han olvidado o los rechazan. Hay los en el día de hoy que creen que Estados Unidos es un país irredimible, que no vale la pena salvar. Como esos marineros en la marina que me dieron mal consejo hace tantos años atrás, estos de hoy son muy cínicos. En vez de ver lo bueno, lo positivo, ellos solo se enfocan en lo negativo. Ellos odian a este país y sus principios. No ven lo positivo, la bendición de nuestra historia y nuestros principios. Quieren desecharlo todo y empezar de nuevo. Y para explicar más, déjenme compartir con ustedes algunas cosas que he aprendido sobre los últimos meses en cuanto a una amenaza para este país. Porque quiero explicarles, tal vez no todos han escuchado y no están apercibidos de lo que está pasando ahora en el día de hoy en nuestro país. Pero es un movimiento antiamericano y antibíblico que está en contra de nosotros, que es un enemigo. Déjenme explicar. El movimiento comunista se formó en los fines del siglo XIX y en los principios del siglo XX, ¿verdad? Lenin y sus seguidores tomaron los principios de Karl Marx y luego crearon una estrategia para derrotar el gobierno de Rusia y establecer su propio tipo de gobierno comunista. Y ellos usaron la propaganda como herramienta para transformar el modo de pensar de la población, sembrando semillas de resentimiento y amargura entre las clases de personas, los trabajadores y los dueños, los peones y los capitalistas, los que controlaban los medios de producción y los trabajadores. Entonces, entre las clases. Y ellos levantaron inquietud y descontento en las masas. Y a través de esto, Lenin y su cadre tomaron el control, derrumbaron el gobierno de Rusia, de los zares y todo eso, y formaron la Unión Soviética para crear supuestamente una utopía. Pero hermanos, en vez de crear una utopía en la Tierra, ¿qué crearon? Pues un infierno en que millones sufrieron por décadas. Y todo el mundo vivía bajo amenaza de guerra nuclear. Sus ideas de estas personas, estos radicales, estos revolucionarios, dieron un fruto muy amargo en vez de el fruto placentero que ellos esperaban. Luego, durante los años 1918 al 1939, ciertos intelectuales y académicos formaron lo que se llamó la Escuela de Frankfurt, en Alemania, en la que tomaron las ideas comunistas de Karl Marx y otros para desarrollar lo que se denomina la teoría crítica. La teoría crítica. Estas personas pensaban que los problemas de la sociedad fueron creados por las estructuras de poder, entre comillas, en la sociedad y las suposiciones de la gente. La teoría crítica analizó y criticó estas estructuras y supuestos. Su objetivo supuestamente era librar a la humanidad de todo lo que los esclavizaba. Pero su base fue el marxismo, un marxismo nuevo adaptado para nuevas realidades de la sociedad. Ellos querían derribar las estructuras de la sociedad europea para crear algo mejor. Y para lograr este objetivo era necesario dividir al pueblo y causar descontento entre las masas. Y un italiano cuyo nombre era Antonio Gramsci, él tomó estas ideas y las desarrolló aún más. Hermanos, la teoría crítica, ¿verdad? La teoría crítica. Pero ahora, en este país, en el día de hoy, ciertas personas han tomado estas ideas de la teoría crítica y las han aplicado a la situación aquí en Estados Unidos y han desarrollado lo que se llama la teoría crítica de la raza. La teoría crítica de la raza. Esta teoría es el marco mental detrás de Black Lives Matter, BLM. Estos son sus principios, es su teoría, es su filosofía, es su base mental. Los fundadores de BLM se proclamaban marxistas en su sitio web. Se proclamaban marxistas y muchos no se dan cuenta. Son radicales revolucionarios que no quieren cambiar la sociedad incrementalmente, poco a poquito, como hemos hecho sobre siglos de tiempo. No, en vez de esto, ellos quieren derrumbar las estructuras de este país para establecer algo nuevo y diferente, radicalmente diferente, en que personas como ellos, las élites, entre comillas, con una mentalidad correctamente entrenada, ellos tomarán el control de todo, incluso nuestras formas de pensar y actuar. Incluso han escrito, hermanos, aún en su sitio web, lo que quieren. Ellos no solamente quieren ayudar a la población negra, no, hermanos, en ninguna manera. Ellos han escrito que quieren derrumbar las estructuras de poder en este país, todas las estructuras, hasta la familia nuclear, el matrimonio, conceptos de la sexualidad y además de estructuras del gobierno. Muchos no se dan cuenta, creen que es algo positivo para la raza negra, pero no lo es, hermanos. Como Lenin, estas personas han aprendido a usar tácticas de propaganda para lavar las mentes de las personas. Lo que ofrecen viene en un paquete muy agradable. Ellos saben hacer esto. Lo presentan de una forma muy agradable. Ellos usan términos con los que casi todo el mundo estaría de acuerdo, como su nombre, su mismo nombre, Black Lives Matter. Las vidas de la gente negra o morena cuentan, ¿verdad? Importan. ¿Quién podría estar en contra? Nadie quiere ser racista, ¿verdad? Todos queremos la igualdad, los derechos de todos los pueblos, el respetar unos a otros, el llevarnos bien, vivir juntos en paz, ¿no? Son cosas que todos queremos. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Millones han aceptado las ideas de BLM y esta teoría crítica de raza sin darse cuenta de lo que es realmente en su fondo. Y ahora esto se está enseñando en las escuelas públicas a través del país, en las universidades, en el gobierno, incluso en el militar. En el militar, en la marina, en el ejército, en todo lugar, hermanos. Esto es mucho más prevalente que la gente supone. Y sus raíces son marxistas y revolucionarias. Quienes creen en esto no quieren cambios incrementales, tomando lo que heredamos y tratando de mejorarlo poco a poco. No, eso no es lo que quieren. No, ellos dicen que lo que heredamos no es nada de bueno. Fue fundado el país sobre el racismo sistémico. Y ellos no ven el progreso de siglos de historia. Y cómo todo es mejor ahora que nunca. Todo es mejor ahora que nunca. No existe este racismo sistémico que ellos proclaman. Incluso he visto gente morena decirlo abiertamente, que no existe tal cosa. El racismo no está afectando sus vidas. Han progresado mucho. Sin embargo, esta gente quiere decirles que todo es malo. Todo, no, nada está bien. Están en contra de ti los blancos. El racismo te impide, te obstaculiza, etcétera, 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 para levantar el descontento y la amargura y la división. Lo que esta gente quiere, hermanos, no es el mejoramiento de la población morena, sino que quieren una revolución y quieren destruir las estructuras de este país para formar una sociedad nueva. Piensan que la única forma de combatir el racismo es con el racismo. Hay uno que es ex profesor de la Universidad de Florida, Ibrahim X. Kendi. Él dice estas cosas abiertamente, que la única forma de combatir el racismo es con el racismo. Ellos saben, hermanos, que la mayoría no quiere tales cosas, no acepta tales ideas. La mayoría no quieren una revolución. Entienden que este país es un buen país. Y solo quieren mejorar sus vidas, no quieren una revolución. Pero esta gente, porque sabe que la mayoría no va a votar por sus ideas, entonces esta gente trabaja con astucia, como el diablo mismo. El diablo dijo, ¿es cierto que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol en este huerto? ¿De ningún árbol? Siempre amplifican lo negativo en vez de ver lo positivo y lo bueno. Esta gente usa palabras que todos aceptamos, como la igualdad, la democracia, los derechos humanos, pero cada uno de estos términos para ellos tiene otro significado. No significa la misma cosa que significa para nosotros. Esta gente quiere crear división entre nosotros y poner el énfasis no en el individuo, sino en su identidad con un grupo, sean los latinos, o los que descendencia africana, o los musulmanes, los gays, los lesbianas, transexuales, etc. Nadie para ellos es solo un individuo. Todos se identifican con su grupo. Y algunos con varios grupos a la vez. Esto se llama la interseccionalidad. O sea, por ejemplo, las mujeres, según ellos, son oprimidas, ¿sí? Pero si uno es mujer, pero también latina, entonces hay una intersección. Ella se identifica en dos grupos. Pero luego, si es latina y mujer y es morena, ella pertenece a tres categorías. Pero si es latina y morena y mujer y transexual o lesbiana, entonces pertenece a cuatro grupos. Entonces se divide todo el pueblo según su identidad, su grupo. dicen que la sociedad americana en su totalidad fue fundada sobre el racismo y el racismo es lo que motiva y controla todo. El sistema americano no se puede redimir, hay que destruirlo y empezar de nuevo. Y la verdad es que si uno no sabe que es racista, es porque es racista más aún, ¿sí? Es racista ciega y ni se da cuenta de su racismo. Toda persona blanca es racista hasta el fondo de su ser y debe renunciar su blancura públicamente, ¿se imaginan? Muchos ahora piden perdón públicamente por ser blancos y admiten su privilegio. Mis nietos en las escuelas de Georgia fueron enseñados acerca de esto, el privilegio y etc. Es triste que los atletas se hincan públicamente en señal de que Estados Unidos es un país racista y malo. Muchos jóvenes de hoy están recibiendo este adoctrinamiento, hermanos, no una educación correcta de la historia y todo eso. No se les enseña las bendiciones y privilegios de este país. En ningún otro país del mundo hay tantas oportunidades y privilegios para todos, pero el diablo los hace pensar que todo es malo. Es su estrategia desde un principio, hermanos. De verdad, no pueden comer de ningún árbol en el huerto. El diablo siempre siembra descontento. Habla en contra aún de un paraíso. Ustedes viven en un paraíso, pero no es un paraíso porque no pueden comer de ningún árbol. ¿Sí? Así trabaja el diablo. Lo malo de esto es que la gente pone el énfasis en la raza, la identidad como grupo, en vez de en el individuo donde Dios lo pone. Ezequiel 18 dice que el alma que pecare, esa morirá. El individuo dará cuentas a Dios. Dice la Biblia en Hechos 10 que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios pone el énfasis en el corazón, en el individuo. Pero ellos ponen el énfasis en el grupo, la identidad como grupo. Y a la vez de hacer esto, están causando división, no unidad. Lo que nos une es lo que tenemos en común como humanos. Y los principios de la Biblia que forman la base para este país. La promesa de América, los valores de los fundadores, son lo que es importante, no nuestras diferencias. Yo creo que el racismo, hermanos, y esta inquietud que están causando es como la lujuria sexual. Es algo que se puede mantener abajo, bajo control, y desaparece o evanece. O es algo que se puede enfatizar y enfocarse en esto, en más y más y más. Y esto despierta la lujuria sexual, ¿no? Igualmente con el racismo. Se despierta cuando la gente pone el enfoque allí y siempre hablan de la diferencia entre las razas. Estos racistas de BLM y movimientos así dicen que el racismo domina y controla todo y lo enfatizan. Y dicen que las estructuras de este país fueron construidas por hombres blancos e europeos y por tanto oprimen a las de otras razas. Dicen que si una persona de color trabaja duro, es diligente, si es honesta, leal, respetuosa, moral, que estos son valores blancos, entre comillas. Y esa persona está actuando como un blanco, solo para avanzar. Cínicamente dicen esto. Que está actuando en contra de su identidad. Como estos marineros que se burlaban de lo que el capitán me ofrecía, porque era jugar el juego de las autoridades. Esta gente dice lo mismo acerca de gente de su raza que trabaja duramente. Dicen que estos valores son de los blancos. Tú estás actuando blanco, ¿sí? Y incluso en los estados de California, Oregón y Washington, en las escuelas públicas, ¿saben qué? Han llegado a decir que las matemáticas aún son racistas. Porque los blancos son los que enfatizan la correctitud, no las otras razas. Así es que hacer tratar de buscar la solución matemática correcta es un valor blanco y no y se debe rechazar. Imagínense, todo lo que es bueno, lógico y o de buen orden, de beneficio para ellos, es de supremacía blanca. Todo es de supremacía blanca, ¿se imaginan? Y por tanto es para rechazar. Pero estas virtudes, hermanos, no son de una raza, son las virtudes que Dios nos enfatiza. Son las leyes del universo. Tienen que ver con la búsqueda de la felicidad. No son racistas. Miren el contraste entre MLK, Martin Luther King Jr., y estos racistas de hoy. MLK apeló a la ley moral dentro de cada persona, la ley escrita por Dios, la ley de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza. Está escrito en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Martin Luther King usó principios bíblicos para transformar la sociedad para el bien. Ahora, el racismo no ocupa tanto lugar como antes. No influye tanto como antes. Han hecho mucho progreso. Claro que siempre hay excepciones, pero todo es mucho mejor y no se puede negar esto. Pero lo que esta gente quiere es destruir, derrumbar, no edificar. En vez de apreciar lo que tenemos, la casa, digamos, entre comillas, de este país y su gobierno, ellos consideran todo irredimible y la quieren derrumbar. Esto no va a traer bendición a nadie. No va a crear una utopía en la tierra. Aquí no habrá una utopía nunca hasta que Cristo venga, en primer lugar. Pero mientras tanto, creo que los principios bíblicos y de nuestra fundación han dado muy buenos resultados. Han creado el mejor país en el mundo, hermanos. Yo he viajado mucho y puedo decirlo con confianza. Por tanto, debemos resistir estas ideas sabiendo de dónde vienen. No vienen de Dios, vienen del enemigo, de países, de familias y de individuos también. Es decir, vienen del diablo. Estas ideas de BLM vienen del diablo. Nosotros debemos estar percibidos de las corrientes de destrucción que corren en nuestro alrededor y combatir en contra de ellas. Bienaventurada nación cuyo Dios es el Señor. Lo que se necesita hoy no es enfatizar nuestras diferencias entre las razas, no es enfatizar la raza o el grupo. Lo que se necesita no es derrumbar el sistema que heredamos de los fundadores. Lo que se necesita hoy es ver la promesa de América que celebramos en el Día de Independencia y reconocer que todo lo que es bueno aquí vino de Dios y de su palabra. Y debemos volver a esos principios y a esa promesa. Todos somos iguales delante de Dios. La unidad viene al reconocer esto y luchar para poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Oh Señor, te pedimos, abre los ojos de la gente, Señor, para que vean las estrategias del diablo, lo de Black Lives Matter, de Abraham X. Kendi, el racismo de la teoría crítica de la raza. Abre los ojos de la gente, Señor, y déjanos ver la promesa de América. Lo que nos has dado, porque esto viene de ti, la promesa de unidad. Este país no es rico y próspero simplemente de la casualidad. Este país ha prosperado y tenemos más libertad y más paz y más orden que cualquier otro país del mundo, precisamente porque fuimos fundados como una nación cuyo Dios eres tú, Señor, es el Señor. Bendice a nuestra nación. Sálvanos, Señor, de estas mentiras del diablo que nos están dividiendo y arruinando. Sálvanos, Padre. Y bendice a mis oidores en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo. Amén. Y amén.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.